Bienvenidas, bienvenidos. Aquí leyendo los titulares de prensa, Radio FAPA, Somos Escuela, como siempre, pues Miguel Ángel Navarro. ¿Qué tal,
Hola,
Miguel?
Juan. Bien, bien. ¿Qué tal todo, Juan?
Bien, nada, estaba ojeando esto y mira, dice, los alumnos madrileños ya pueden consultar sus notas en la prueba de selectividad. Tú te examinaste hace poco, ¿has podido consultarlo?
Sí, así es. Esta mañana a las 12 han salido las notas de selectividad, con lo que puedo dar fe. Y bueno, las hemos estado mirando para ver cómo quedaba todo. Y la verdad es que muy contentos porque todo ha ido muy bien.
¿Y eso qué significa que todo ha ido muy bien?
Bueno, pues hemos tenido al final sobre 14, contando la fase voluntaria y la obligatoria y haciendo además la media con el expediente de bachillerato, pues
Uy,
he
qué
tenido...
pérdida.
Sí, bueno, es que es el 60% del expediente de bachillerato más el 40% de la nota que saques en los exámenes de la EBAU propiamente dicha, en la fase obligatoria. Esto es lengua y literatura, historia de España, inglés o la lengua extranjera que tengas y la troncal de modalidad, en mi caso latín, porque estoy en humanidades. Y luego la fase voluntaria, que son los otros 4 puntos, y por eso la nota es sobre 14. En mi caso yo había cogido geografía y latín, que te la cogen otra vez. Con lo que al final, haciendo esos cálculos, pues se me queda en un 12,06 sobre 14, que bueno, que está muy bien.
Bueno, pues vamos a llamar inmediatamente a Mari Carmen, porque esto hay que celebrarlo. Mari Carmen, vente para acá. Hola. ¿Mari Carmen?
Hola, hola, ¿qué tal? Madre mía, qué noticias estoy escuchando, ¿eh? Eso sí que son noticias buenas.
Pues sí, sí, sí. Bueno, tendremos que brindar. Yo tengo aquí un poquito de horchata que puede valer para el brindis. Y enhorabuena, Miguel.
Gracias.
Sido un curso muy, muy, muy duro. Así que es un triunfo. Ya nos contarás qué lecciones... Finalmente.
Sí, tenemos ahora unas semanas. Bueno, primero tenemos que esperar a la que salgan las calificaciones definitivas, porque bueno, aunque en mi caso no van a variar porque no voy a hacer ningún tipo de reclamación, pues estas son las provisionales, ¿no? En caso de que hiciese alguna reclamación, que no es el caso. Con lo que ahora esperar y luego ya, pues, mientras tanto vamos viendo a ver qué grado o qué doble grado podemos y queremos hacer.
Muy bien, pues eso seguirá la próxima semana. Ahora tenemos que empezar y ya que se ha presentado como el rayo Mari Carmen Morilla, presidenta de la FAPA Francisco General de los Ríos, vamos a comenzar con la información de esta semana, de estos días, en los que sí, la EBAU ha sido protagonista y ha habido quejas. A lo mejor a la FAPA también le han llegado. Ha habido quejas de que si los alumnos de Madrid están en desventaja, que otras selectividades son más sencillas. Ha habido algo de jaleo. ¿Tú cómo lo has vivido, Mari Carmen? Escuchemos a Miguel, a ver qué dice.
Bueno, a ver, por mi parte, a ver, si puede ser... cierto que hay algunos exámenes que, bueno, puedan tener distintas dificultades, ¿no? Porque al final, pues sin dar nombres de territorios, te metes en las páginas web y puedes comparar, cualquiera puede hacerlo, ¿no? Con los modelos de anteriores exámenes, pues te metes en cualquier comunidad autónoma y puedes verlo. Y bueno, puedes ver que hay una diferencia entre unos exámenes y otros que pueden ser más complicados o más fáciles, pues bueno, ya... Depende de cada uno, pero bueno, que existe una diferencia, pues es claro y se puede palpar a simple vista.
Muy bien, pues dedicaremos un rato a comparar esos exámenes en otro momento, porque ahora tenemos un orden del día muy, muy, muy cargado. Así que, Mari Carmen, con estos calores, a propósito, con estos calores ha seguido habiendo clases.
Sí, ha seguido habiendo clases y el problema del calor ha vuelto otra vez a aparecer, igual que en invierno cuando aparece el problema del frío en las aulas. Y es que nosotros estamos pidiendo desde hace ya bastante tiempo, bastantes cursos, un plan de salud ambiental escolar en el cual, entre otras cosas, hablamos de la necesidad de la climatización de las aulas, de los centros educativos. Nos estamos encontrando ahora, pues, con esta ola de calor a la finalización del último trimestre de curso, que, por cierto, el consejero de Educación creo que fue el que en los medios ha estado comentando que, claro, que esperamos, ¿no? Que en verano hace calor. Hay que recordarle al señor consejero que estamos en primavera. Se ha adelantado un poquito. Y resulta que es que el cambio climático, una vez más, nos está demostrando que es cierto y que está cambiando. Y está cambiando y no para mejor. Así que, bueno, a ver si los señores políticos, la gente, los dirigentes políticos que están ahora al mando, pues se toman esto un poquito más en serio. Y volviendo otra vez a lo que son los centros educativos, pues obviamente estas temperaturas tan altas no facilitan en ningún caso el poder estar de una manera adecuada en las mismas. Y es algo que la administración tiene ya claro. Entonces, lo que tiene que hacer es invertir. Invertir, que además la partida de infraestructuras, pues suele normalmente no gastarse. Es decir, que fijaros si hay cosas, ¿no? Para invertir en infraestructuras para luego al final no terminar gastando las partidas que están destinadas a la misma. Entonces, claro, la climatización de los centros educativos lo que haría sería pues quitar estos problemas tanto en invierno con las bajas temperaturas como en verano. Y esto, a ver, sucede en otros espacios de la administración. Yo me imagino que el despacho del señor consejero estará climatizado. Y yo me imagino que en la Asamblea de Madrid está climatizada. Y yo me imagino que el Congreso de los Diputados está climatizado. Imagínense meterse en esos espacios sin una climatización cuando la temperatura ambiente está rondando en algunas zonas de Madrid a 42 grados y más. Entonces, claro, es insufrible. Y esto la administración lo sabe. Y hay que poner una solución. Porque dentro de los centros educativos están los niños, las niñas y los jóvenes, están los docentes, están las familias. Pero es que los niños y las niñas en esa edad de escolarización, resulta que si hacemos cuentas, pasan más de la mitad de su vida dentro del centro educativo. Es decir, deberían ser unas instalaciones que estuvieran en unas condiciones óptimas.
Y adecuadas a la climatología que tenemos en este país y que ahora se está modificando. El cambio climático es una realidad.
Y ahora pasamos a otro tema, como es el de la revista de participación educativa, una revista de periodicidad anual, científica, de edición electrónica, que ha sacado su nuevo número de mayo, el número 12. Y bueno, ¿qué vamos a poder encontrar en este número de la revista de participación educativa, Mari Carmen?
Pues la revista de participación educativa del Consejo Escolar del Estado se ha presentado oficialmente, aunque ya estaba publicada en mayo, pero se ha presentado oficialmente este jueves en el IFEMA, en el pabellón 8, por cierto, que a las 4 de la tarde empezaban las ponencias de la revista. Imaginaros llegar al IFEMA, con el calorcito que había. Ha sido interesante llegar, por cierto. Esto como anécdota, que lo sepáis. Pero dentro estaba climatizado. Así que dentro se podía estar perfectamente, ya sabe, señor consejero. Y bueno, pues la revista de participación educativa este año gira en torno a un tema que es más allá del aprendizaje formal. Y bueno, la revista está ya colgada en la página del Consejo Escolar del Estado. Y podemos encontrar diferentes apartados. Pues la presentación habla Encarna Cuenca, que es la presidenta del Consejo Escolar del Estado. Hay una mirada, un apartado que se llama Mirada Institucional, en el cual pues, hay un artículo de la ministra de Educación, de Pilar Alegría. Creo que es la primera vez que escribe en la revista una ministra. Creo, ¿eh? pero bueno, todo hay que comprobarlo. Pero vamos, que es interesante, ¿no?, leer ese artículo. También en La Mirada Institucional hay un artículo del INJUVE y que habla pues sobre esto, sobre la educación no formal e informal en cuanto a los entornos de aprendizaje necesarios para los nuevos retos sociales. Y luego nos encontramos en un apartado de artículos en el cual pues hablan de ecología del aprendizaje, los ámbitos de la educación familiar, entornos de aprendizaje no formales e informales, el aprendizaje más allá del aula, como un papel del voluntariado en el desarrollo de competencias, el reto de educar para la privacidad en un mundo hiperconectado, también bastante interesante. Y luego nos encontramos un apartado de buenas prácticas y experiencias educativas. Aquí son algunas de estas buenas prácticas las que han expuesto en el IFEMA. Y una de ellas, por ejemplo, que a mí me ha gustado mucho, ha sido la metodología pedagógica de Solas por una educación con sentido de Desiree Denaro, y nos ha estado explicando el proyecto. Y también otro que era muy curioso, de Vargas, un pueblo de Toledo, ¿no? Pues se titula esta buena práctica, Vargas, un pueblo para vivir, una ciudad educadora, y lo ha trabajado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Vargas. Si metéis en Google el nombre del pueblo y
Vargas,
veréis que hay una revista, y en la revista, pues bueno, vienen también cosas interesantes que han estado haciendo, ¿no?, en este pueblecito de Toledo, que si mal no recuerdo, creo que tenía...
Claro, menos de... a mí me ha salido Cantabria, pero entonces pongo también Toledo.
Sí, es Vargas.
Con B, con B. Claro.
Sí, con B. Había otra...
Vargas con V.
Sí, es que lo hay con B y con V, claro. Bueno, había otra buena práctica de Cantabria, en la cual el título era No es magia, es educación emocional, de Reyes Mantilla Rozas y Olga Saiz Samanillo, del CEPA Reynosa, es de Cantabria, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, pues ahí encontramos experiencias, la verdad es que luego las experiencias son como muy visuales, ¿no? Porque es cuando ya pones en la práctica toda la teoría, ¿no? Y ese intercambio de buenas prácticas es muy enriquecedor. Entonces, bueno, luego había otra que también me ha gustado mucho, que es de Valladolid, que es la Escuela de la India, un programa de educación intercultural de la Casa de la India, en el cual han estado contando una especie de cuento en el cual ellos, sobre todo, era centrar la importancia en el cuidado de las emociones, la gestión de las emociones en el alumnado. Y una mujer ha estado, al mismo tiempo que él se leía el cuento, lo escenificaba de manera gestual. Y era muy bestial, ¿no?, la representación, porque la mujer estaba sentada en una silla. Y sin embargo, los gestos de la cara, cómo gesticulaba perfectamente cuando hablaba de tristeza, cuando hablaba de alegría, cuando hablaba de miedo, y al mismo tiempo las manos, que el lenguaje de las manos me parece súper interesante. Y bueno, pues te captaba la atención, porque claro, mientras que tú estabas mirando esos gestos, ese movimiento, las manos, pues te enganchaba el cuento de una manera que no lo podías soltar, era imposible. Entonces, bueno, os animo a leer la revista del Consejo Escolar del Estado y que la podáis disfrutar.
Vamos a continuar con otros temas. Hemos visto en la agenda de la FAPA que había comisión permanente. ¿Qué temas habéis tratado, Mari Carmen?
El jueves hemos tenido una comisión permanente en la cual ha pasado ya por ahí lo que estuvimos comentando en otra ocasión de la CDI. Ya sabéis que primero, aquí vamos a aprender todos los pasos, ¿eh? Primero pasa por la comisión de dictámenes y luego va a la permanente, y es cuando se admite a trámite. Pues en la permanente ha pasado aquella CDI en la cual se hablaban de cinco grados nuevos de formación profesional, de los cuales eran además nuevos, de nueva implantación, y trataban sobre el técnico superior de artes plásticas y diseño en animación, el de cómic, diseño gráfico audiovisual, el diseño gráfico interactivo, el diseño en gráfica publicitaria, y todos estos nosotros teníamos pendiente en la comisión permanente, porque la CDI, bueno, tampoco nos quedó muy claro. Sí que uno de ellos, en concreto el de diseño gráfico audiovisual, se iba a ofertar en la escuela pública, Y bueno, nuestra pregunta para la permanente iba sobre todo dirigida a los otros cuatro, ¿no? ¿Qué iba a pasar con ellos? Ya hemos visto que en otros grados, desgraciadamente, en la pública no se ofertaban. Y bueno, en esta ocasión sí. El director general nos ha confirmado que estarán en la oferta pública, que por cierto ya está abierto el buscador de centros de formación profesional, se ha abierto ya el portal y por ahí deben de andar. No sabemos, hay que buscar en qué centros, ¿no?, están justo estos grados que son de nueva implantación y bueno, estará en la pública, menos mal.
Bien, pues ahora queríamos hablarte, Mari Carmen, acerca del programa Accede, el programa que existe en la Comunidad de Madrid para que se presten los libros y el alumnado no tenga que comprarlos. Porque a propósito de esto, la Comunidad de Madrid insta a los propios alumnos a no comprar los libros de texto, ¿no?
Bueno, son comunicaciones que se hacen en prensa, en redes sociales, yo creo que bastante pervertidas, ¿no? Por las miradas partidistas de los que las promulgan, algo que veo bastante feo. Pero bueno, en cuanto al programa Accede, todos los años pues tiene que pasar el hecho de lo que es la financiación, ¿no?, para luego destinarla a la compra de los libros de texto. Y entonces, bueno, en esta ocasión ha pasado, era muy... muy técnico, pero claro, nosotros la lectura que hacemos es que se pierde una oportunidad para poder mejorar el programa Accede y aunque no era el objeto propio de la normativa que se estaba dictando porque se ha centrado mucho en las partidas económicas, no hemos podido pues dejar la oportunidad de volver a comentar la preocupación que nos llega de las familias a la federación. Nos llegan varias, pero como las más notables a resaltar, que entendemos que debería tratarse en el Consejo Escolar para proponer cambios para mejorar el programa Accede, es una de ellas el tema de las fianzas, porque nos encontramos que hay centros que se pueden acoger a pedir una fianza a las familias por los libros de texto y claro, las familias que están en una situación complicada, ¿no?, pues resulta que les supone pues un problema el tener que dar estas fianzas. Obviamente el comprar los libros sería mucho peor, pero no nos podemos consolar con eso. Y esa situación, claro, de tener que aportar esa fianza, pues les supone un suplicio a muchas familias. Y a todo esto imaginaros que a lo mejor tengan varios hijos o varias hijas. Eso se multiplica. Y esta queja nos llega a la federación todos los años y sigue sin solucionarse. Y luego otra de las quejas que llegan bastante y cada vez más, claro, porque ya el programa Accede se va conociendo más, es precisamente de las familias de los centros privados concertados. Y es que no entienden por qué ellos como familias no se pueden acoger al programa Accede al igual que lo hacen las familias de los centros públicos. Y resulta que es que la normativa tiene como dos vertientes. Y es que si eres un centro público, las familias podemos acogernos al programa Accede de manera individual. Pero si eres familia y estás en un privado concertado, tú no puedes decidirlo. Es el equipo directivo del centro el que decide si se acoge al programa Accede o no. Y eso las familias no lo entienden. Porque claro, las que se quieren acoger al programa Accede y estar en un centro privado concertado, no tienen ese derecho, se tienen que someter a lo que la dirección diga. Entonces, bueno, es otra de las cosas que hemos hecho llegar a la administración para, entiendo que son conocedores, pero bueno, que sepan que la realidad es esa y cada vez hay más familias que llaman protestando por este hecho y claro, nosotros nos veíamos en la obligación de transmitir, ¿no?, esta preocupación y estas quejas que están llegando.
Bueno, en temas de formación profesional hoy vamos a hablar mucho porque además hemos quedado con Isabel Blanco y la nueva legislación y tal, pero queríamos preguntarte sobre los datos que empiezan a circular, que no sé si ya un sindicato ha publicado respecto a las carencias o sobre todo a la gente que se ha quedado fuera de la posibilidad de poder matricularse. en formación profesional.
Sí, hay datos que nos están preocupando mucho, nos llevan preocupando ya desde hace tiempo porque esto se va arrastrando, ¿no?, a lo largo de los diferentes cursos. Pero claro, los datos que se están arrojando ahora, precisamente un sindicato, UGT, ha estado publicando hoy viernes datos que arrojan quizá más luz, ¿no?, sobre este temor que estamos arrastrando. Entre ellas, por ejemplo, las 10.000 plazas de formación profesional pública que se supone que se van a ofertar en la comunidad, realmente son insuficientes, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que más de 20.000 solicitantes se les desahucia del sistema educativo. Es decir, que no abarca ni el 50% de la demanda actual.
Esos 20.000 son del año pasado, ¿verdad? Que se quedaron en puerta según el recuento y los datos oficiales.
Sí, lo que es los datos del curso pasado acercaban la cifra en toda la formación profesional en los distintos grados en torno a casi 25.000. Casi 25.000. Entonces, claro, ahora sí que se ha anunciado desde la consejería que se van a crear unas 10.000 plazas ahí. Abarca toda la oferta, es decir, pública, privada y concertada, privado-concertada, es decir, que no llega a cubrir esa demanda existente. Entonces es muy preocupante, claro. Lo que está claro es que al final hay un desvío de fondos para la patronal de la privada y los fondos europeos deberían dedicarse realmente a la formación pública de calidad y no como se está haciendo, porque también estamos viendo que hay un incremento muy fuerte dirigido a la oferta privada. Y ahí es donde nos encontramos, como siempre, las enseñanzas deportivas, ya que estas enseñanzas en la oferta pública es irrisoria, es ínfima y tiene una alta demanda y una posterior alta empleabilidad. Y sin embargo se oferta mayoritariamente en la privada. Y a esto, claro, tenemos que sumar pues ahora mismo lo de los cheques de FP, que esto lo que hace al final es lo que comentamos, es la financiación al final a lo que es la formación privada. Y aún así esos cheques, esa forma, ¿no?, de pervertir el sistema tampoco cubre el 100% de todos los gastos que luego hay que realizar si accedemos a la oferta privada.
No, es decir, no lo cubre porque no son gastos por formación, sino porque después hay extras o como está ocurriendo en los casos de las etapas preuniversitarias, pues en la ESO completamente, en la obligatoria, pero en formación profesional también.
Sí, al final es para dirigido a escolaridad, pero realmente los gastos son muchos más. Es decir, que las familias, aunque se accediera a este cheque de FP, tenemos que seguir pagando. Al final es un engañabobos, ¿no?, como quien dice. Y no se están creando plazas públicas, las plazas públicas necesarias para poder solventar el problema, porque al final la solución sería esa, ¿no?, la oferta pública. Tú fíjate que desde 2014 se ha pasado de 39 a 240 grados, un incremento extremo en la privada, mientras que desciende en la concertada en unos 40 grados de formación profesional. O sea que ahí los datos...
Las temperaturas, en serio que estabas hablando de...
Bueno, sí, también aumenta, también aumenta el calor escuchando estas.
¿Verdad que sí? Que son pocos.
Sí, sí, al final.
La verdad es que es lamentable.
Sí, sí, mucho. Es muy preocupante. Y bueno, luego nos encontramos también, por ejemplo, que en las enseñanzas a distancia resulta que se deja en manos de empresas privadas, porque solo 12 centros públicos imparten estas enseñanzas en Madrid. Uh-huh. Todo lo demás es privado.
Que son quizá de las que más salidas tienen, porque, bueno, evidentemente si meten dinero es porque hay, pues eso, después un prestigio, hay una serie de cosas que prefieren quedárselo en pocas manos. En fin, bueno, pues vamos a pasar de... Pues yo creo que tenemos ¿Un tema más, Miguel, en la
Así
agenda?
es. Así es, porque, bueno, tenemos programada una próxima rueda de prensa junto a la plataforma regional, pero aún desconocemos el contenido de la misma, ¿no, Mari Carmen? ¿Cuándo vamos a poder conocerlo?
Pues el contenido de la misma lo conoceremos ya en el siguiente programa de Radio FAPA, porque la rueda de prensa está prevista para el lunes 20 por la mañana, y ahí, bueno, daremos la información desde la plataforma regional por la escuela pública en cuanto al cierre de curso, las conclusiones que hemos podido sacar a lo largo de estos meses. Y centramos la mirada en el inicio del curso 22-23. Dentro de unos días conoceréis el contenido y las conclusiones que toda la comunidad educativa hemos sacado al respecto.
Bueno, pues estaremos atentos y la próxima semana aquí, como siempre, en Radio FAPA, seguiremos los pasos y los contenidos que la Plataforma Regional por la Escuela Pública nos cuente. Estoy un poco deslumbrado ahora mismo y me vais a permitir porque es que he abierto una página web que recoge todos los días internacionales y demás y me he encontrado con el día 21 de junio, que tiene, pues no sé, como unas 14 celebraciones. Día Internacional de la Celebración del Solsticio, Día Internacional del Sol, Solsticio de Verano, Solsticio de Invierno en el Hemisferio Sur, Día Internacional del Yoga, Día Mundial de la Jirafa, Día Europeo de la Música, Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, Día Internacional de la Aniridia, Día Internacional de SINGAP, Día Mundial de la Hidrografía, Día Internacional de la Educación No Sexista, Día Internacional de los Bosques Tropicales. Ay, no, que ya me he pasado al 22, al día 22. Uf, he cogido carrerilla. Me gustaría que nos despidiéramos con un tema relacionado con ese día 21, ¿no? ¿Sería posible encontrar música que hable del sol, de, lógicamente, del yoga, de la jirafa y de la esclerosis lateral amiotrófica, además de la aniridia? Vamos a buscar y nos metemos en esa ruleta. ¿Qué os parece?
Perfecto, perfecto, aunque si lo buscas todo en una canción lo vas a tener bastante complicado, Juan. A mí no me pidas que te recite otra vez la lista porque lo siento, pero
Bueno, pues vamos a tener que cambiar ya de sección. Mari Carmen.
pues nada, lo único que os puedo desear es, como solemos decir, buena semana educativa.
Efectivamente, buena semana educativa, aunque alguno se va de parranda. Bueno, Miguel, que lo disfrutes y
Muchas
nos
gracias.
encontramos aquí la próxima semana.
Así es, buena semana educativa.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Giraffe, giraffe, why is your neck so long? Giraffe, giraffe.